Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
A do programa teño a despexar, no resultado seino, 103.4.
Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Maratón radiofónico. 30 años, 30 horas. Cuac FM.
La ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación.
Muy buenas tardes. Acabamos de escuchar Music Box después de casi 14 años sin escucharle. Ha vuelto hoy. Y ahora estamos en ecuación. No venimos solo a despejar incógnitas, como siempre, sino que venimos también a celebrar una constante que lleva 30 años formando parte de la vida cultural de esta ciudad. Porque Cuac FM cumple en este año 30 años. 30 años de radio comunitaria, de voces propias, de programas hechos con creatividad, compromiso y muchas veces con pocos medios, pero con una capacidad enorme para seguir acompañando. Incluso en los momentos más difíciles, incluso en pandemia. Cuac siguió estando ahí, en pandemia, encendida, cerca, al otro lado.
Cada día.
Estamos dentro del Cuacatón, una celebración colectiva de 30 horas de programas en directo. Tantas horas como años cumple la emisora. 30 horas seguidas de radio para celebrar 30 años de Cuac FM. Una manera muy nuestra de medir el tiempo, no con relojes atómicos ni con calendarios astronómicos, sino con voces, músicas, conversaciones, turnos de micro y gente entrando y saliendo del estudio para que la emisión no se apague. Hoy hacemos una edición especial de ecuación, aquí en Cuac FM 103.4, un sábado a las 9 de la noche, que ya es una hora muy apropiada para mirar al cielo y bajar luego a la tierra y preguntarnos qué hacemos con todo lo que no entendemos. Al micrófono estamos Chus. Hola, Chus, buenas tardes.
Hola. Quero decir o teléfono, por si hai moita xente escoitándonos, si queren chamar, o teléfono de Cuac FM 881-01-2231 e o WhatsApp ou Telegram 644-737-303. Escribídenos.
Pues ahí estamos. Y en la pecera está hoy Miguel, encargado de esta pequeña nave sonora, mantenga la trayectoria. Buenas tardes, Miguel.
Hola, boa está. Uy, qué alto esto, madre mía.
Perdón, que era o único micro que non provei.
Bueno,
hay sí. Potencia,
exacto.
Miguel.
Terceiro programa que fago hoxe.
Bueno, y tenemos mucha más gente en el estudio, pero eso ya lo iremos contando. Y quizá dentro de unos años, cuando alguien pregunte, ¿te acuerdas del año del eclipse? En A Coruña podremos contestar muchísimas cosas. ¿Qué fue el año en que la ciudad miró al cielo esperando que el día se apagara durante apenas un instante? ¿Qué fue el año en que durante poco más de un minuto la luna se interpuso entre la tierra y el sol y nos recordó que formamos parte de una coreografía inmensa? ¿Qué fue el año en que buscamos gafas, mapas, azoteas, esplanadas y buenos sitios para mirar? Y también podemos decir que fue el año en que Cuac FM cumplió 30 años. Un eclipse total dura muy poco. En A Coruña la totalidad será apenas de un minuto, bueno, creo que un minuto y pico. Pero hay instantes que se preparan durante años y se recuerdan toda la vida. 30 años de CUAC, en cambio, no son un instante, son una insistencia. Son muchas personas sosteniendo una radio comunitaria, muchos programas naciendo, cambiando, volviendo, muchas tardes, muchas noches, muchas voces, muchas músicas, muchas técnicas salvando directos y muchos oyentes al otro lado.
E moitas loitas coa administración que nos quixo tumbar e non puido.
Eso tamén, que é moi importante. Un eclipse necesitaba unha alineación exacta para ocurrir. 30 años de radio comunitaria también han necesitado muchas alineaciones. Gente que llega en el momento justo, ideas que se encuentran en su sitio, cables que funcionan cuando tienen que funcionar, una ciudad que escucha y una emisora que siga abriendo micrófonos. Además, dicen que el eclipse se verá especialmente bien desde el entorno de estos estudios. Así que hoy estamos emitiendo desde un lugar que dentro de poco será un pequeño observatorio. Desde aquí, CUAC lleva 30 años mirando la ciudad con una lente propia y en agosto de 2026, por un instante, será el cielo quien parezca mirar hacia aquí. Para hablar de todo esto, del cielo, de las señales, de lo que vemos y de lo que todavía no sabemos mirar, nos acompaña hoy Mateo Fernández Torreiro, astrofísico coruñés, doctor por la Universidad de La Laguna e investigador postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad de La Coruña. Mateo trabaja sobre el fondo cósmico de microondas, sobre cúmulos de galaxias y forma parte de la colaboración Euclid, una de las grandes misiones de la Agencia Espacial Europea. Pero hoy además hay otra órbita que se cruza en este estudio, porque nuestro otro invitado fue profesor de música de Mateo en el Conservatorio de Culleredo, donde Mateo estudió, si no me equivoco, violonchelo. Y eso nos da una imagen preciosa para este programa. Antes de estudiar las señales más antiguas del universo, Mateo también aprendió a escuchar otras vibraciones, otras frecuencias, otras maneras de ordenar el tiempo. Así que hoy tenemos ciencia y música, cielo y memoria, eclipses y aniversarios, un antiguo alumno y su profesor reencontrándose en una radio que cumple 30 años. Y como siempre en Ecuación, intentaremos unir lo inmenso y lo cercano. Un eclipse que durará apenas un instante, una radio que lleva 3 décadas encendida y esa necesidad tan humana de hacer preguntas, compartirlas y convertirlas, aunque sea por un rato, en conversación. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Ecuación. ¡Empezamos! Hola Joaquín, ¿qué tal? Joaquín García Soto, profesor del Conservatorio de Culleredo. Supongo que de chelo, pero no lo sé seguro, porque de profesor en un conservatorio se puede ser de muchas cosas.
Bueno, buenas noches y muchas gracias por acogernos en vuestra casa. Y sí, profesor de violonchelo en el Conservatorio de La Coruña, de Culleredo. Y sí, damos alguna asignatura más aparte de violonchelo. En este caso, vamos a hacer un poco de difusión de una pieza que es una asignatura que se llama Conjunto, donde tocan violines y violonchelos. Ah. En la que estuvo Mateo, que es nuestra estrella. en la que estuvo Mateo, sí.
Y creo que, bueno, nos llegó el contacto porque enviasteis un correo que decía que vais a hacer ahora en junio un acto muy especial. Cuéntanos un poquito.
Sí, normalmente en el conservatorio tenemos un concierto a final de cada trimestre. Somos curso escolar, dependemos de los niños y los conciertos son en Navidad, en Semana Santa y al final del curso, que es en verano. Y este es el concierto de final de curso, que será el 2 de junio a las 7 de la tarde y luego a las 8, que será la intervención con Mateo. Y es un concierto muy heterogéneo porque se van a juntar muchas cosas. No es un concierto al uso donde simplemente tocan los alumnos. Por un lado, vamos a estrenar una pieza escrita, inspirada en la Torre de Celas de Culleredo. Es una torre que tiene bastante historia en la comarca. Uh-huh. Y se va a hacer también con un vídeo de inteligencia artificial, esto que está tan de moda, la inteligencia artificial, que es casi más famosa que el eclipse. Y aparte, después tenemos una segunda parte donde va a estar Mateo, que es un exalumno muy brillante que tuvimos ya hace unos cuantos años. Y va a ser una pequeña entrevista y se le va a poder también hacer algunas preguntas, haremos turno de preguntas. Y ahí podremos hablar de cómo fue su vida después del conservatorio, de la tesis, cómo fue su paso por Tenerife, en fin, toda la experiencia vital, académica, que pasó por su vida.
Me acuerdo, bueno, cuando yo era pequeña te decían, bueno, puedes estudiar en el conservatorio, que es como una cosa complementaria, pero después tienes que estudiar una carrera. Además, quiere decir que no llegas solo con lo de la música, que se veía más o menos como una cosa. Si era la María en el colegio, después en el conservatorio, pues era un complemento, ¿no? ¿Ahora sigue siendo así?
Sí, como dice mi madre, hay una edad para todo. Normalmente los niños empiezan a los 8 años y estudian durante 4 años lo que se llama grado elemental hasta los 12. A partir de ahí empieza grado profesional, que son otros 6 años. Está pensado más o menos hasta los 18, aunque uh-huh. pueda haber desfase. Quien puede empezar a los 12, a los 13, a los 11. Y cuando llegas a los 18 años y tienes esa encrucijada de qué voy a estudiar, qué voy a hacer con mi vida, voy a ir a la universidad, voy a hacer otras cosas, pues hay quien decide, en el caso de Mateo, hacer física de una forma muy brillante. Y hay otras personas que deciden hacer la parte, digamos, universitaria de la música, que es el grado superior, uh-huh, en el Conservatorio Superior de La Coruña. También lo hay en Vigo, en Galicia solo hay 2. Y ahí es donde las cosas ya se aprietan las tuercas. Sí.
Pero no son muchísimos años de formación para ser una cosa secundaria, como complementaria. Sí. O sea,
es que pero secundaria para algunos será principal.
Bueno, pero...
O que pasa que hay mentes brillantes que pueden tener varias cosas que se consideran secundarias y ser todas principales.
Sí, así es. Es un segundo colegio. Realmente es un agujero negro temporal. Los que van al conservatorio, pues son muchas clases, muchas horas. A medida que avanzan en cada año son más asignaturas, más exigentes y más horas. Y los niños que están allí de últimos años, a partir de los 14, 15, 16, ya casi que su ocio, sus amigos, su tiempo son allí. Y muchos en verano hasta se hacen algún curso de, pues en mi plano de violonchelo, y se van a Ávila o a Alicante o a algún curso que hay en España adelante. Y sí, su vida está muy orientada en la música. Sí. Son muchos años, sí. Sí, realmente no es una actividad complementaria al uso. Es algo muy exigente, aunque eso nos lo podrá decir Mateo más adelante. Bueno, Mateo,
o si quiere ahora mismo. Preséntate, Mateo. Bueno, yo ¿qué tal, Mateo?
Ante todo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por tenerme aquí. Es realmente emocionante porque yo hace 15 años, que se dice pronto, que dejé de ser alumno aquí de Joaquín. Hace 3 años que me fui de Coruña, uh-huh, y entonces es muy emocionante, después de tanto tiempo fuera, volver y poder volver haciendo pues lo que me gusta y para lo que me he formado, ¿no? Y yo tengo que decir que en absoluto la música es una cosa secundaria cuando llegas ya a un cierto nivel, que se da bastante pronto. O sea, hay gente que con 14 años ya tiene clarísimo que quiere hacer música, y prácticamente con esa edad pueden empezar a estudiar 5, 6, 8 horas al día instrumento. Entonces, y bueno, yo se lo digo a todo el mundo, yo hice física porque música era muy complicado, ¿no?
Quiero decir, cualquiera que te oiga, vamos, física está tirado.
No, pero, o sea, para hacerse una idea de lo realmente complicado que es, yo he tenido amigos que han llegado a segundo de bachillerato, que todo el mundo dice que es un curso dificilísimo, uh-huh, y tenían problemas en el instituto, no porque estuviesen rindiendo mal, sino porque les dejaban muy claro a los profesores que ellos querían dedicarse a la música, ¿no? Y entonces estaban descuidando más la parte del instituto porque estaban muy centrados en entrar, uh-huh, en una escuela superior de música de mucho nivel, ¿no? Digamos, estoy pensando en un caso en la SMUC en Barcelona, ¿no? Uh-huh. Que es donde estudió Rosalía. O sea, uh-huh, estamos hablando de un sitio que es muy complicado entrar. Y uh-huh, gente, pues a lo mejor, que durante ese segundo bachillerato estaba estudiando 8 horas porque querían entrar ahí. Y desde los profesores del instituto no podían entender, ¿no?, es que lo tuvieran tan claro, ¿no? Y que de alguna forma estuvieran descuidando lo que muchas veces vemos como la enseñanza normal, ¿no? Uh-huh. Y para nada. O sea, la música llega un momento en el que si vas a hacer música no es en absoluto secundario. Es el 100% de tu tiempo y, si me apuráis, el 200% o el 300%.
Uh-huh. Pues mi hijo, por ejemplo, cuando acabó selectividad o las ABAU o las PAU o como se llame eso, me dijo, o sea, él iba a estudiar físicas y nada, sin problema, pues ya estaba todo preparado. Y antes de hacer la matrícula me dijo, quería hacer físicas, pero mi corazón me dice que haga música. Y yo, me quedé así, digo, bueno, pues va a tener dificultades para encontrar trabajo. Porque creo que los puestos, Joaquín, son muy poquitos. Tienes que ser excelente para poder trabajar en una orquesta. O quiero decir, está muy limitado y poco reconocido.
Sí, la verdad es que hay muy pocos puestos. No hay demasiados conservatorios y los profesores tampoco somos demasiados. Y es verdad que salen bastantes generaciones, especialmente en los últimos 15 años. Salen muchas generaciones de superior que no están encontrando trabajo. Pero bueno, esto es una conversación complicada de oferta-demanda del mercado laboral. Supongo que también pasa en derecho. Cuando yo tenía 18 años también me vi la encrucijada. Se escuchaba mucho que en el sector de derecho no tenían trabajo, que es algo bastante polivalente. Pero, ¿qué os voy a decir que no haya dicho Mateo? Hay que dedicarle toda tu vida. Yo he tenido épocas de estudiar 8 horas al día y he tenido días y semanas de estudiar 12 horas al día. Y tampoco lo veo como un sacrificio. A mí me gustaba. Bueno, ahí está, yo lo pasé muy bien.
Ahí entra o capítulo de Nico, de teu fillo, cando decidiu escoller co corazón. Se o corazón te leva por aí, o esforzo é menos. Ainda que sexa un esforzo, pero sarna con gusto no pica.
Sí, bueno, trabajar en lo que te gusta es...
Claro.
Hay que ser una persona muy afortunada para conseguirlo.
Sí, ese soy yo. Yo de verdad que siempre he sentido que yo no trabajo. Realmente me gusta mi trabajo, disfruto, veo con una sonrisa, salgo con una sonrisa. Uh-huh. Lo peor es que a veces salgo con un poco de tensión en el cuello por... Como pasamos muchas horas tocando en la misma posición.
Sí.
Pero realmente yo lo disfruto mucho. Estoy haciendo cosas como esta, hablando con Mateo, tenía muchas ganas de verlo, ponernos al día, vengo a la radio. El martes tenemos...
¿Cuándo os habéis encontrado? Reencontrado, en realidad.
Pues veníamos ahora en el coche hablando hace un año, yo creo que un año y medio, recuerdo que era invierno, nos vimos por la calle, ahí en la calle Vizcaya, en Coruña, y rápidamente en un minuto así nos pusimos al día en... Sí, estuve en Canarias, estas cosas con la tesis... Pero bueno, yo por WhatsApp intento mantener el contacto, que sea una vez al año, una vez cada dos años. Uh-huh. Aquel concurso que hice, que te llamé a ti, y como tú me dijiste que no, me acuerdo que vino tu madre de jurado para un concurso que hice entre mis alumnos de violonchelo. En fin, es bonito seguir manteniendo el contacto con gente especial como Mateo.
Además, Joaquín tiene una... Es muy curioso, tiene una pulsión, una curiosidad dentro, y a veces me escribía para preguntarme pues que había escuchado algo en un podcast, un término científico, y mira, esto me lo puedes terminar de explicar, y yo, madre mía, no tengo ni idea de lo que me está hablando este hombre, pero bueno, me lo miraré y a ver qué le puedo decir, ¿no?
¿Esta música que se está escuchando de fondo, que estamos escuchando de fondo, tiene algo que ver contigo, Joaquín?
Sí, esta música está inspirada en la Torre de Celas, en Culleredo, y la vamos a estrenar el 2 de junio a las 8 de la tarde. La van a tocar los alumnos de la asignatura de conjunto, que son violines y violonchelos, todos alumnos del Conservatorio de Culleredo. Y yo es la quinta que hago, inspirada en monumentos que hay en Culleredo, que le pongo música. Y le estoy poniendo también un vídeo hecho con inteligencia artificial, con lo cual es casi venir a ver una película, versión corta del monumento en sí.
¿Vais a proyectarlo el día de la...?
Sí, tenemos un pantallón tipo cine, entonces va todo a la vez. No, no es tipo documental, intenta ser un poco más inmersivo. Mateo lo acaba de ver por primera vez hace 10 minutos. Sí. Por favor, ¿cuál es su opinión, doctor?
Bueno, yo el cine no es mi campo. Pero está bien, está curioso.
O sea, muy buena respuesta, esa me la apunto yo, cuando no quiera decir si sí, me gustó.
Dalle tiempo para que o madure, porque eso hay que verlo una vez, dos veces.
Bueno, yo resumo un poquito la historia. Nos vamos a la Segunda Guerra Hermandiña, 1467, más o menos los bandos son la nobleza gallega contra lo que llaman el pueblo. Fueron años muy malos los anteriores, 1465-1466, con peste, enfermedades, hambre, pobreza. Y bueno, supongo que se le hincharon las narices a la gente y decidieron laminar todos los castillos de Galicia. Todos, todos. Desde Portugal hasta el norte y desde el Atlántico hasta Asturias. Y es uno de los motivos por los que hay tan pocos castillos en Galicia, comparado con zonas como Castilla, que ya su nombre ya dice mucho. Y el castillo fue absolutamente echado abajo. Y la pieza trata sobre un poco la decadencia que experimenta la torre como parte de las ruinas del castillo a lo largo de los siglos. De hecho, hace bastante poco que la torre fue reformada y puesta como está a día de hoy, que parece que está bastante entera. Uh-huh. Y la música que estamos escuchando es la que trata de reflejar esa decadencia y ese olvido a lo largo de los siglos.
Es preciosa, pero un poco triste.
Bueno, era la idea. te voy a decir una anécdota. Cuando la están tocando los niños, les gusta, no sé por qué, les gusta tocarla bastante más rápida.
Ah.
Y suena muy bien como la tocan ellos. Lo que pasa es que, se lo digo a muchos chicos, me habéis cambiado el significado de lo que yo quería. Van rapidísimo y estamos ahí peleando a ver si consigo convencerlos.
Bueno, igual se permiten las dos versiones.
Sí. La música está viva, ¿no?
Sí, está, ya no es tuya. De hecho, yo les digo, no os lo quiero imponer, os quiero convencer, pero de verdad que cambia el significado, deja de tener esta tristeza y pasa a ser algo enérgico, vigoroso.
Fuerte.
Sí, claro, de fondo salen las imágenes de la torre medio en ruinas, echando humo y creciéndole el musgo hacia arriba a cámara lenta, y digo yo, esta música mejor un combate de boxeo. No sé lo que saldrá. No sé si querrán hacerlo el tiempo que les he dicho, pero bueno, espero convencerlos. Aún me queda una semana.
Mira, este acto está abierto al público.
Sí, sí.
O sos para alumnos.
Me parece que nos está invitando, ¿eh?
Estáis invitadísimos.
Es decir, me parece que está provocándonos para que vayamos.
Yo tengo una alfombra roja pequeñita que los alumnos que hacen un concierto muy bueno, el próximo día que tengan clase, se la saco por la puerta para que entren por la alfombra roja.
Qué bueno.
Si venís, me comprometo a sacaros la alfombra roja. Y sí, por supuesto que está abierto al público. 2 de junio, a las 7 de la tarde van los alumnos, desde 8 hasta 15, 16 años. Y a las 8 es como una segunda parte donde le hago una entrevista a Mateo. Nos ponemos al día así en público. Y va a haber dos intervenciones. Y si me dejáis anunciar la otra. La otra va a ser un concierto de un alumno que es brillantísimo, realmente un fenómeno. Alumno de la Orquesta Sinfónica en todas sus categorías. Estuvo en la Escuela de la Filarmonía de Galicia.
¿Cómo se llama?
Se llama Pablo Pose Blas. Uh-huh. Realmente tiene un don este chico. Y va a tocar el segundo concierto de Bottesini para contrabajo. Igual me decís, ¿y por qué para contrabajo? Pues es un chico que le sale todo con una facilidad extrema, lo hace todo bien. Tiene una amiga que se llama Alejandra Díaz Delgado, que es pianista, van a tocar juntos. Y la historia que me dijeron es que a principio de curso, Alejandra le dijo a él que quería tocar el concierto de contrabajo, que era precioso. Y se puso a tocarlo, lo cual es algo muy inusual.
Y dijo, pues vamos.
Sí,
¿por qué
es,
no?
Es impresionante, pero la cosa no se queda ahí. En los conciertos, al final, los conciertos son como un diálogo entre, en este caso, violonchelo, que hace del papel del contrabajo, y el piano. Y al final, cuando se ha acabado, hay una cosa que se llama la cadencia, que es un tiempo indeterminado que el solista, en este caso Pablo, tiene para improvisar una especie de, vamos a decir, pieza para dejar al público con la boca abierta. En plan, mira todos los recursos que tengo, qué velocidad tengo, cómo subo al agudo, bajo el grave, vuelvo a subir al agudo, lo hago rápido, ahora lo hago lento. Bueno, pues estas cadencias suelen ser muy complicadas, por eso, porque hay que dejar al público con la boca abierta. Y suele ser una parte en la que la gente sufre por su dificultad. Bueno, pues este hombre tiene 16 años. Pues este chico, no se le ha ocurrido otra cosa que improvisarla. Y la improvisa. Como no todo, digo, está no, tocado por Dios este chico.
No todo el mundo puede improvisar.
No todo el mundo puede improvisar. Y hemos estado trabajando en ello. Realmente es una virguería. Y no sabe ni él lo que va a hacer en el momento. Es cierto que tiene ciertas ideas, que es los temas del concierto, los va a variar. Pero el cómo los va a variar es algo que no sabemos ni yo ni él, y a lo mejor Dios lo sabe, pero nadie más. Con lo cual, tanto este concierto de Botesini que va a tocar Pablo y Alejandra, como después la entrevista, bueno, la entrevista de Mateo, como después la parte de Torre de Celas y todo esto empapado con la entrevista de Mateo, que voy a intentar llevarla lo más humana posible. Porque tú le vas a llevar por la parte más científica posible, me imagino.
Espero que sí.
Aquí cada uno tira por lo...
Pues sí. Yo en mi cabeza lo veo todo muy bonito. Eso será pues a las 8, después de la audición habitual de los alumnos. O sea, que el que quiera la sesión completa que venga a las 7 y a las 8 también. Y el que quiera ver a Mateo y estos dos estrenos, porque la intervención de Pablo y Alejandro también es un estreno. Además, con violonchelo, no sé si alguien lo habrá hecho... Supongo que alguien lo habrá hecho, ¿no? En la historia de la de desde entonces, no sé. Es algo muy extraño que un violonchelista se ponga a tocar un concierto de contrabajo.
Bueno.
En fin, se juntan muchas cosas, muy heterogéneas.
Bueno, pues eso es el martes 2 de junio, ¿no?
2 de junio, 7 y 8 de la tarde.
7 y 8 de la muy tarde. Bien, pues, Conservatorio de Culleredo.
Anotamos.
Sí. Y ahora,
se sacó la alfombra roja.
Y ahora, perdonad, pero yo creo que nos están matando a WhatsApp, entonces por lo menos leer alguno, ¿no?
Bueno, no nos están matando, pero bueno, tenemos algo que comentar, y é que escríbenos Fer e Nerea, que son os colegas do noso programa seguinte cada xoves de a esta hora.
Ah, de Quack and Roll.
Quack and Roll. E dinos, boas tardes, somos Fer e Nerea de Quack and Roll. Sentimos moito non poder acompañarvos nestas 30 horas de maratón radiofónico, pero non podíamos pasar sin felicitar aos nosos compañeiros. 30 anos de existencia de Radio Comunitaria da Coruña, 30 anos que cumple o sono dunha xente que fai da comunicación a súa vida e que estamos absolutamente orgullosos de compartir con todos e todas vós. Nós tamén estamos orgullosos e orgullosas, Fer e Nerea, de tervos e de todo o que facedes.
E del programa tan chulo Aperta que hacen padre grande, e hija.
Claro, que é un programa que, ademais, fan moitas veces en directo
sí.
E é unha pasada. Así que aperta grande donde estedes e a disfrutar.
Bueno, pues seguimos aquí con más música, porque en realidad, aunque no sea de quack and roll, seguimos con la música clásica.
Bueno,
y no clásica, pero contemporánea.
Podemos hacer también una interrupción para hablar con otro tipo de músicas. Vamos a intentar de ponernos en contacto con una de las voces de la música galega, que creo que conocemos todos e todas. Bueno, non sei, os da clásica non sei como...
Sí, como os da clásica tamén.
Bueno, eu toco folk con violín, folk irlandés.
Ah, moi ben.
O sea, intento muy poner bien. Un pie en cada área.
Entón, pois vamos a falar nada máis ni nada menos que con Guadi Galego. Hola, Guadi.
Hola, a ver, escoitádesme.
Escoitámoste sí, perfectamente. Claro. Esto de Ninja.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Por esto de Ninja es una pasada. Xa se dicen os técnicos de Quack. Aquí, como cando che preguntan, ¿dónde traballas en Quack? Digo, en Quack traballamos, pero todo Dios voluntario. E hai uns técnicos de la leche, que non sei ni como se apañan cos poucos medios económicos, pero facemos ya chicle dos cartos. Que che vou dicir que ti tamén empezarías con estas maniobras?
Con coa dos cartos ou coa
das cartas? Cade non ter cartos e ter que estirarlos.
Esa película non a vamos, hoxe estamos de celebración, vamos falar de cousas tristes.
Sí,
tamén é certo.
Pois bueno, eu sinto unha grande admiración por Wadi e a súa música é, bueno, impresionante. Eu, a min, hai un tema, Matriarcas, que supoño que coñeceredes, que para min é
o
top de toda a música galega, porque me chega sempre. E que tal, Wadi? Como andas de concertos, de...
Pois, a verdade que ben, é dicir, levo parada desde o 25 de outubro, estou fora de xira. Inmediatamente, entón estou ben. Non sei que vou facer aínda, nin que quero facer, entón estou nunha etapa de tránsito vital que é moi necesaria, creo, tamén para
tamén poder... porque son moitos anos os que levas aí de intensidade. Wadi tamén é mestra e tamén tuvo
bueno,
que...
Bueno, pero ahora xa levo 8 anos de excedencia,
Xa.
Xa, o que pasa que a miña idea é que, bueno, que en algún momento, pues, volver. E entón, non sei ainda que farei. Este ano estou, eso, xa levo parada desde o 25 de outubro, e sí que vou facer algún concerto especial, pero cousas moi pequeniñas e fora de xira, sabes? Fora de cousas grandes.
Sí.
Sí.
Bueno, cando veñas por Coruña, avisa.
De momento non. Bueno, pero dende logo sí que te avisarei, Non teñas dúbida.
Avisa porque nós aquí encargámonos de que os que nos escoiten, que supoño que será moitísima xente, se enteren.
Claro,
bueno,
sí.
Pois mira, nós estamos, como sabes, celebrando estes 30 anos.
30 anos.
E que non é nada doado porque foi unha tolemia duns estudiantes que soñaron, deixáronse voar, puxeron nun despacho unhas mamparas de ducha, unhas hueveras de huevos nieto, unha antena enriba do tellado suxetando un e soaba.
E a partir... Pero eu lembro,
sí.
Porque, sí que o lembro. Sí, porque eu fago 30 anos o ano que ven, o 27. Sí que me lembro daquel inicio. Non o mellor do primeiro ano, pero sí do segundo, terceiro ano, sí que me lembro.
Bueno, faz 30 anos de que?
Pois podría decir que 30 anos de carreira, ¿no? Como tal, porque eu comezo a miña carreira, eu sempre digo, para min a data principal é o primeiro concerto que eu fixen con Berrogueto, que foi como que eu entendo como meu primeiro concerto como profesional, e iso foi o 28 de decembro do 97.
Madre mía, en Berrogueto están as bases da música que escoitamos agora, porque casi todos os destacados pasaron por aí. Porque vas a un concerto de Xavi Díaz e dixe Berrogueto, e vas a un concerto, quero dicir, Berrogueto está saindo sempre, e a verdade é que aínda temos no recordo eses concertos. Bueno, Wadi, sí. Pois moitísimas grazas por dedicarnos este momentiño e vamos a escoitar unha canción túa das que a nos nos enchen tamén e que como con 30 anos para seguir adiante hai que estar cheos de vida, vamos a escoitar chea de vida.
Pois veña, unha aperta moi forte, moitísimos parabéns e nada, que estaba escoitando antes a entrevista dos músicos eses que tedes aí, increíble. E nada, que me dá moito gusto ver a xente nova falando de cousas tan fermosas e con esa alegría e entusiasmo, así que nada. Moita forza para os novos e desde logo tamén para os vellos.
Tamén por favor.
Sí, que veña. Sí, que sí.
Graciñas, Guadia.
Enhoraboa.
Aperta grande. Graciñas. E agora escoitaremos Chea de Vida.
Música. estreitan onde os bares non fechan. Estarei subindo a unha montaña, estarei buscando a sombra dunha barra, estarei che de vida, che de vida, che de vida. Voltaremos vernos noutro momento, voltaremos vernos como demento, voltaremos vernos por fora e por dentro, voltaremos vernos. En silencio, con respecto, en silencio, sin pretensións, en silencio, en silencio.
Mateo Fernández Torreiro, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Física y música.
Sí, más física que música últimamente, pero sí.
¿Sigues tocando el chelo a veces?
En muy raras ocasiones.
¿Te da pena?
Bueno, es que el
tiempo... No te es tempo.
El tiempo es un recurso finito, entonces... Pues bueno, pues hay...
A ver si descubres que puede ser un poquito más elástico.
Bueno, sí, sí, pero el tiempo es el que es y al final uno prioriza pues otras cosas, ¿no? La última vez que toqué el chelo fue en mi boda, o sea que... Ah. pero sí, sí. Es una parte importante de mí porque además, y ya que lo he dicho, conocí a mi ahora esposa en la orquesta universitaria en Santiago.
Ah.
Entonces, claro, o sea, si no fuese porque yo tenía ese bagaje de antes, porque Joaquín pues me dio clase durante bastante tiempo, pues mi vida habría sido bastante distinta. Entonces le tengo mucho cariño, claro. Uh-huh. Pero luego en el día a día pues hay más cosas que hacer, ¿no?
Nunca se sabe por dónde te van a levar os camiños, que nunca, sempre son incertos.
Sí, sí.
Hoxe tamén.
Sí, sí, evidentemente. Sí.
Juan de la Cierva, que es muy difícil de conseguir.
Bueno, si me la han dado a mí, no.
Bueno, pero, si no la mereces.
Pero bueno, o sea, al final, al año, no sé si hay 500, uh-huh. Y pienso si hay 500 plazas para músicos muy prometedores que vienen de también acabar pues un máster en lo suyo y a lo mejor ellos no tienen esa convocatoria, ¿no? Entonces depende de con quién te compares al final, ¿no? Yeah. Entonces yo estoy muy agradecido de la oportunidad que he tenido. Hay una parte de trabajo, pero hay una parte de suerte también, ¿no? Porque hay muchas veces en las que todo el mundo tiene tan buenos currículums y hay tan poco dinero que depende mucho del panel que te toque, de cómo ese día te valoren. Digamos que no es una ciencia exacta tampoco.
¿En qué grupo estás en la UDC?
Pues en la UDC estoy trabajando en el CITIC, trabajo en Liados, que es el...
Con Miña Manteiga,
efectivamente, y Carlos Zafonte. Y bueno, estoy trabajando allí porque es un grupo que tiene un interés bastante grande en aplicar técnicas de inteligencia artificial, que decíamos antes que estaba tan de moda, a datos astronómicos. Y bueno, pues ellos tienen un expertise y tienen mucha experiencia utilizando datos del satélite Gaia, que es un satélite de la Agencia Espacial Europea, que apagaron creo que el año pasado o algo así, pero una vez, no es lo mismo que un satélite se apague a que se dejen de trabajar con esos datos, ¿no? Ellos todavía tienen varios años de trabajo por delante antes de que todos esos datos que han tomado estén bien tratados para que todo el mundo los pueda utilizar. Y otro de los intereses que tiene el grupo es empezar a trabajar en esta colaboración que mencionabas antes, Euclid, también aplicando pues esa experiencia en técnicas de inteligencia artificial, machine learning, big data y demás. En general, la astronomía tiene un problema ahora, y es que los instrumentos han crecido mucho, toman muchos datos y resulta prácticamente imposible para un grupo de humanos el reducirlos, conocerlos y caracterizarlos en la profundidad que requiere un análisis científico riguroso y exhaustivo, ¿no?
Tratarlos y, es lo difícil.
Efectivamente, y por eso cada vez se intenta utilizar, aplicar e introducir estas herramientas.
Ah, pues genial. A ver si nos vais a descubrir ahí algo.
Bueno, descubrir es una palabra muy, 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 muy grande. Yo creo que ahora mismo donde gastamos la mayor parte del tiempo es precisamente en asegurarnos de que no descubrimos nada raro, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes un método al que le pasas unos datos y te dice pues algo que no esperas. Y claro, ¿hasta qué punto es nueva física eso que te está diciendo el programa o es un error? Porque puede ser problemático el hecho de que te esté generando, digamos, falsos positivos, que te esté diciendo que hay cosas que no hay, pero a lo mejor te está diciendo algo que es verdad y que tú, por estar esperando el falso positivo, vas a pasar por alto o vas a interpretar como un error, ¿no? Entonces, es realmente complicado hacer esa verificación.
La carrera investigadora, eres consciente de que es muy dura, ¿no?
Me lo han comentado, sí.
Y que es bastante precaria.
Me lo han comentado.
Te lo confirmamos aquí.
Tienes que empezar a comprobarlo ti mismo.
Algo has oído, ¿no?
Algo he oído. Por lo pronto ya he estado en el extranjero, que es lo que muchos compañeros y compañeras tienen que hacer, no durante el tiempo que he estado yo, sino durante muchos más años. Yo tengo amigos y amigas prácticamente en todos los continentes, estoy casi seguro, pero y en todos los países no, porque hay muchos, pero repartidos alrededor de la Tierra, realmente. Y respecto a la precariedad,
¿cómo mola decir eso, ¿eh? No lo dice cualquiera.
Bueno, mola mucho, pero los veo poco. A lo mejor prefería que molara menos y verlos más, ¿no?
Ah, bueno, también es verdad.
Entonces, bueno, o sea, estamos aquí porque estamos en esto, porque yo creo que es un trabajo muy bonito y que todos los que estamos nos gusta mucho, porque si no, con las condiciones que tenemos, esto no lo haría nadie.
Tu mujer actual sabe... Y
bueno, actual, y espero que mi mujer, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
¿Qué quiere decir? Sí, que...
No.
Su amante, Dios, digamos, David. Su amante.
Es su amante que, también. O sea, también, que...
también. Que llevamos 2 meses y ahora no, si ahora no lo digo. Cuando lo...
Vamos a ver si son unos meniños.
Ella sabe que tu trabajo va a ser precario y que
Non vai a ser precario. Aquí vou me meteré. A ver, isto que é. Non ten por que ser precario.
No, porque tiene que ser moi vocacional a carreira investigadora. Sí, porque sí. Si non, al final acabas abandonando.
Sí, pero yo también tengo claro que dónde están mis límites, ¿no? Entonces, uh-huh. digamos, yo tenía claro que... Quiero decir, ya teníamos pensado casarnos en la fecha en la que lo hicimos antes de yo saber que me iba a poder venir a España.
¿De que ibas a estar en precario, como de Blanca?
Bueno, pero es que hay muchas formas de estar en precario. Quiero
no,
decir,
claro.
Yo ahora estoy en precario, pero estoy con la gente que quiero todas las semanas.
Efectivamente.
Puedes estar en precario y estar a 15 horas de avión. Entonces,
y puedes estar
yo me considero un afortunado.
Y puedes estar en precario para a vista dos demais e ser absolutamente feliz con un arroz blanco e daquela non estás en precario.
Bueno, a ver, yo tampoco como arroz blanco. Hay que entender que...
No, pero no falo de ti, pero en general.
Hay que ver que entendemos por estar en precario.
No, me refiero, a ver, ahora,
precario,
tienes,
¿no?
Quiero ahora decir, tienes una cosa bastante digna.
Yo comparo mi sueldo con el sueldo mediano del Estado, sí, o la moda, sí. y yo estoy por encima. Y,
pero eso te asegura 5 años, ¿no?
Ahora 2. Quiero decir, eso,
peor
eso,
me lo pones.
Eso sí que siempre, o sea, se vive contrato a contrato y yo claro. acabo de empezar hace 3 meses y ya estoy pensando en el próximo contrato que voy a pedir. Y eso tiene repercusiones en mi trabajo porque ese tiempo que estoy pensando y que estoy preparando propuestas que probablemente no me acepten todas, no estoy investigando, no estoy haciendo el principal trabajo para el que me pagan, ¿no? Uh-huh. Bueno, técnicamente lo hago por las tardes, ¿no? Esa es la versión oficial.
La versión oficial.
Claro, claro, claro. Pero,
¿tu mujer siguió con la carrera de música?
No, o sea, nos conocimos en Santiago precisamente porque estábamos en la orquesta universitaria. O sea, éramos sí. universitarios que estábamos haciendo un grado, ¿no? O un máster, estábamos haciendo otras cosas. Ella es psicóloga, ahora mismo es orientadora de secundaria. Ella es funcionaria, eso también ayuda a que la precariedad se siente distinto. Sí, y bueno, decía Joaquín, Joaquín Mateo brillante, no sé qué, si yo soy brillante, ella es, bueno, o sea, cerramos el estadio.
Está bien que la admires.
Hombre, es que es lo que hay que hacer, porque vamos a ver, la posición de orientador, yo estaré precario, pero esto es gente que tiene a 450, 500, 700, 1000 chavales en un centro educativo y que están solos ante ellos, ¿no? Y ahora el alumnado cada vez requiere de una respuesta más individualizada, hay que hacer muchas... se diagnostica mucho más problema, mucho sí, TDAH, mucho TEA, y son niños pues que tienen dificultades de aprendizaje, ¿no? y niñas, evidentemente, y que hay que intentar que su paso por la educación pública sea pues que no se complique más por tener estos problemas, ¿no? Intentar ponérselo fácil, apoyarles y que puedan desarrollarse no solo académicamente, sino como personas correctamente.
Bueno, eu que son do ensino tamén, bueno, en mi vida anterior, porque ahora cando te jubilas xa non eres nada. Que eres?
Cando estabas con tu primer marido.
Bueno, su primer amante.
Su primer amante.
Meu bueno, primeiro amante.
Bandido. Es que
co primeiro amante levo 48 anos oficializada, máis os que anteriores que van por libre. Así que bota contas. É que, como teño esta voz tan fininha, parece que tal, pero son abuela, ¿eh?
Sí, es que aquí...
Son abuela y no tengo abuela. Sí,
es que aquí Chus creo que no se acuerda, pero me dio clase también.
¡Ah!
O sea, aquí estoy de sándwich.
Es lo que se descubre.
Sí, en el Concepción Arenal, ¿verdad?
Sí.
Educación física. Sí, wow. Me diste, sí, sí, sí.
Bueno, esto sí que es un descubrimiento.
Bueno, chan.
Pero mejor que no te acuerdes, también te digo.
¿Por qué?
Hombre, porque yo era un poco trasto, la verdad. Entonces,
a mí los trastes encantan.
Bueno, no sé.
No precisamente los que tienen que ir a orientadora, que también son bastante empática, era con bastante empática con la gente de educación especial. Pero bueno, esto que me está pasando ahora con él, pasoume outro día en Calcedonia comprando unos calcetins, pásame cando me subo ao bus e pásame, porque claro, eu fun para o teu cole no ano 92 e xubileime no 2011, entón son moitos anos e de aí para atrás bota conta. Son moitos anos, moitos nenos.
Sí, sí, sí. E bueno, los que van a la orientadora non son solo ni los problemáticos, ni los trastes, son realmente gente, pues eso, que necesita...
Que ten necesidades especiais.
A veces, pues que hay que dedicarles un poco más de tiempo, ¿no?
Bueno, ya se te ve que debiste ser un niño curioso. Bueno, cuando menos.
Bueno.
No sé. No sabes.
Y...
Creo que habéis montado una en tu departamento, bueno, que tenéis varios congresos y varias cosas con lo del eclipse.
Sí, sí, el eclipse yo creo que...
Es que bueno, voy a meter una cuña.
Ajá. Vale.
Pues, está Blanca está sobreinformada.
No digas nada todavía.
Blanca está sobreinformada.
¿Vas a decir una mentira?
No voy a decir ninguna mentira. No soy mentirosa. ¿Verdad que tu profe de educación física no era mentirosa?
Bueno, podría decir otras cosas, pero mentirosa a lo mejor. Mentirosa a lo mejor no.
Después hablamos en privado.
No, después yo me escapo. Que...
Yo puedo hablar todo en público.
Sí. Y nada, sobre el eclipse, bueno, yo llevo ya un año seguro y año y medio probablemente también dando por el saco a todo el mundo que puedo respecto al eclipse, porque realmente va a ser un evento único, ¿no? Prácticamente solo hay uno cada 300 años en un sitio, entonces pues seguro que no hay nadie de aquí que lo haya visto aquí vivo y el próximo no lo vamos a ver tampoco. Entonces, y bueno, y haciendo también pues un poco de lobby, ¿no? De pues vamos a los sitios, decimos pues esto va a ser increíble, no se lo debería perder nadie y demás. Y sí, desde el grupo se hacen bastantes cosas, la verdad es que son muy dinámicos. Somos muy dinámicos. El grupo es Liados, que es el laboratorio de ideas y aplicaciones de inteligencia artificial, creo, o similar. Y bueno, la verdad es que últimamente hemos hecho más cosas. He adquirido un telescopio solar,
¿sí?
con el que se puede ver el sol. Lo llevamos al día de la ciencia en la calle, pero no lo pudimos usar porque estaba nublado. Y
aquí creo que tenéis planes por si está nublado el día del eclipse, ¿no? Que ya bueno, está contratado un autobús para...
Bueno, sí, porque nosotros también estamos organizando un congreso. Bueno, algunos de los miembros del departamento estamos involucrados. Tenemos un congreso de cosmología, que es, digamos, mi campo más específico, de esa misma semana, ¿no? Pues si el eclipse es el 12 de agosto, que es miércoles, entre el 10 y el 14. Y el día del eclipse el programa es ver el eclipse, pero claro, existe el problema de que ese día haga malo. Y es un congreso, la verdad, multitudinario. Somos ya más de 300 personas y hay mucha gente que viene pues de Estados Unidos y de otras partes y de bastante lejos para ver el eclipse. Entonces, pues también se organiza y se piensa con un plan B. Entonces, el plan B, pues eso sería coger el bus e irnos a dónde. Bueno, irnos, yo espero verlo. Yo entiendo que, o para mí, la gracia de que haya un eclipse en tu casa es verlo en tu casa, ¿no? Rodeado de los tuyos.
De los tuyos.
Claro, rodeado de gente con la que has coincidido en un congreso y demás, pues a lo mejor podemos hacer otro congreso en el próximo eclipse, ¿no? Que será... y así tenemos una excusa para visitar otra parte del mundo, ¿no?
Hombre, pues sí.
Además, ese día hay que tener mucho cuidado porque... Todo el mundo va a querer verlo, evidentemente, y va a ser muy complicado moverse, desplazarse durante las horas, prácticamente durante todo el día.
Mira, ¿no? Miguel, entonces... tengo una preguntilla para ti, Miguel.
Bueno, y pensé que ibas a hacer ti.
No.
Y a miña pregunta é que che parece un monte da Zapateira para ver o eclipse, este monte onde estamos.
Ah, pues el monte da Zapateira, la verdad es que...
Di que es malísimo, fatal, desde aquí non se va a ver nada.
Que estou intentando liar aquí a xente da emisora para facer un programa especial a ver o que...
Hombre, por supuesto, por supuesto, tenéis que hacerlo.
Pero desde aquí, desde la curva...
Isto é privilegiado se está bo día, porque bueno, esta increíble. É outra, non? Porque sí. igual non está bo día, pero se está bo día.
Claro. Sí.
Podíamos liar Miguel aos de IO e a eles tamén.
Pois pues sí, ampliamos a todo o mundo.
Sí, sí. A ver, yo soy optimista. Espero que el cambio climático ese día esté de nuestra parte y tengamos un día de sol radiante, la verdad.
Y temos que gafas temos que poñer?
Pues las gafas durante la ocultación total que mencionábamos antes no son necesarias gafas, pero es durante un minuto únicamente, que el sol va a estar completamente oculto por la luna. Va a ser evidente cuando sea el momento de ocultación, porque se va a hacer de noche, literalmente de noche, y lo que vamos a poder ver va a ser la corona solar, ¿no? Que es la parte exterior del sol, que está muy caliente, formada por material eyectado y demás. Y eso es, digamos, la parte increíble del eclipse, ¿no? Porque es la que es realmente difícil de ver. Que el sol quede parcialmente oculto por la luna, que le muerda un trozo, es más común. De hecho, durante los 2000 creo que ya se vio uno desde aquí. Y bueno, son más comunes porque afectan a una región mucho más grande. Por ejemplo, desde Pontevedra. Mis suegros son de Pontevedra y no lo van a poder ver. Entonces.
Que vengan.
Claro, claro. Yo,
a colapsar la carretera.
Claro, yo les intento convencer, pero no. Por ahora, toquemos madera. Y
sí,
bueno.
Sí, después se van a ver imágenes en la tele y en YouTube.
Ya, bueno, pero para verlo en la tele y en YouTube, pues claro, ponte el del año pasado, ¿no? O hace dos, que hubo uno en Estados Unidos, en Texas, que yo tengo amigos que trabajaban allí entonces y fueron, ¿no? Y dicen que es espectacular, efectivamente.
No, pero yo digo para gente que no le resulte tan entusiasmante como a ti, que se te ve con pasión. Que,
bueno,
yo creo que hay mucha gente, porque si no, no estarían los hoteles a tope, no estarían.
Sí, ya no hay un hotel, ya no hay nada.
Claro.
Bueno, entusiasmante, no sé, porque a lo mejor luego llega el día, lo veo y digo, bueno, pues tampoco era para tanto. Pero bueno, ya que tenemos la oportunidad de que hay un evento así importante, tocho, que toca de frente a lo que nos dedicamos los que hacemos astronomía, pues tenemos que ser ambiciosos e intentar hacer toda la publicidad que podamos, ¿no?
Bueno, antes de seguir, que podemos seguir un poquinho máis, vamos a despedirvos porque no podcast que se grava automáticamente non entran máis que 57 minutos. Entón, ahora seguimos falando para os ouvintes premium, que son os que nos escoitan de verdad, pero os do podcast, os que escoiten despois o podcast, pérdense.
Xa non son premium.
Non son premium. Claro, os premium son os que coitan en directo.
Bueno, yo no sé si esta pregunta te la va a hacer Mateo en la entrevista, pero ¿qué tiene que ver la física con la música?
¿Para mí?
Sí, bueno, se la puedo hacer a Joaquín primero, pero...
No, la física
con... No, falla el físico, el músico. O ti también
el músico también sabe.
Efectivamente, es una de las preguntas que le voy a hacer.
Ahí, pues
realmente.
Pues entonces no la contestes. Spoiler. Quien lo quiera saber, que vaya.
No, a Culleredo el 2 de junio a las 8.
Estoy pensando en hacer un podcast en el Conservatorio de Culleredo.
Hombre, pues buena idea.
Webcam, emisión planetaria, incluso a la galaxia. Pero. Yo recuerdo un curso que hicimos en el conservatorio. Vino un chico de neurociencia, especialista en neurociencia, y nos explicó algo que me quedó grabado. Y nos dijo, resumiendo, que la música es la actividad que enciende más áreas del cerebro. Nosotros cuando hacemos una actividad, pues estás pensando en el pasado, se te ilumina una zona. Estás corriendo, se te ilumina otra zona. Pero él llegó allí y nos explicó que cuando tocas un instrumento, miras la partitura, entonces la corteza visual se ilumina, interpretas eso en sonidos, entonces otra zona se ilumina, todo eso lo pasas a movimientos en tu cuerpo, hombros, brazos, dedos, se ilumina mucho más. Además tienes que escuchar lo que está sonando y opinar sobre ello, se ilumina más. Tienes que escuchar a los que están tocando contigo, a ver si vamos juntos, el otro desafina, ¿qué pasa? Más zonas que se iluminan y además igual estás pensando, luego quedé para ir al cine con tal. Otra zona que se ilumina.
Total, que aunque haya eclipse, acabamos.
Bueno,
podemos despedirnos pues, otra vez. Venga.
Sí, nada, muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias Chus.
Un placer, gracias por tenernos.
Y gracias a Daviciño, que estaba aquí, a Miguel.
Gracias.